Con Eduardo Feller dialogamos siempre sobre cine, series, streaming, y la verdad es que en estas semanas hay bastante para hablar, como en todas, pero bueno, hubo un estreno nacional de los importantes y una serie que yo comenté también apenas la vi, y la verdad es que tiene por ahora una única temporada, que se llama Mesías. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo va?
Bueno, te tentaste de ver Mesías. Yo me tenté por escuchar hebreo y después seguí.
No, bueno, voy a decir que vos me tentaste.
Bueno.
Yo no estaba tentado.
¿Y no? ¿Y eso resultó en mi culpabilidad?
No. Simplemente fue el arranque, el inicio, la motivación. Pero después ya es cuestión mía verla, seguirla, etcétera. No sé qué o cuánto comentaste sobre Mesías, pero digo, lo primero que quiero decir es que la podemos conectar con Homeland, de uh-huh. algún modo. No tiene la, digamos, la misma intensidad, la misma potencia, pero sí tiene la misma paranoia, ¿no? Esa cosa de las teorías conspirativas y que el mundo se puede acabar porque un pequeño grupo de personas decide hacer algún tipo de acto, llamémoslo extremista, terrorista o lo que sea, ¿no? En ese punto creo que se conectan, y también otras cuestiones que tienen que ver con los personajes, ¿no? Tanto en Homeland como en Mesías hay un personaje femenino que tiene que hacer una búsqueda y que tiene también sus problemas personales, sus problemas, su historia familiar, problemas con medicación que tiene que tomar. Son cosas que me llamaron la atención, de conexiones. Después, en algún punto, esta serie deja, ¿cómo podría decirlo suavemente?, muy mal parado Israel o los israelíes. Los israelíes son malos, son soldados brutos, etcétera, etcétera. No entienden el mensaje. Y en ese punto, obviamente, se puede conectar con la aparición de Jesús, ¿no?
Sí, estaba pensando que lo podés conectar con la actualidad y con los temas religiosos. De alguna manera bajas líneas sobre qué es Israel y, por otro lado, estos judíos, entre comillas, que no reconocen cuando llega el Mesías.
Hay una idea importante ahí en cuanto a generar un guión que está sustentado en todas estas patas, también en muchas otras, ¿no? En los refugiados, en la política inmigratoria norteamericana, en los medios, el rol de los medios, etcétera, etcétera. También en cuestiones históricas que tienen que ver inclusive con el judaísmo, con el tema de los mesías o los falsos profetas, cosas que hemos estudiado en el Yule en algún momento, ¿no?
Sí, no sé si te quedó esta sensación. Yo creo que si hay una segunda temporada, que a veces viene la sorpresa y no sabes, te terminó ahí, pero en teoría sigue la historia. Yo creo que en la consecución de la historia, no sé si va a quedar tan mal parado Israel, en el sentido de que me parece que algo de esa paranoia compartida por ahí es cierta. Y lo digo en el sentido de que me resultaría muy raro que tantos actores israelíes hayan participado de un guión que finalmente fuera así, aunque no tanto porque para ganar Oscars tenés que hablar mal de Israel, aunque sea judío.
Te puedo decir que tal como está planteada la serie, especialmente el último capítulo, por más que no deberíamos decir estas cosas, creo que va a haber segunda... No, creo.
Que está abierto,
va a haber,
claro.
Va a haber segunda temporada porque está planteado así en el guión. Hay que ver ahora el éxito que tiene en el público internacional. O sea, Argentina no es medida para una segunda temporada. Hay que ver cómo les fue en Estados Unidos para ver si va a haber una segunda temporada. Pero el guión lo plantea, realmente, para mí es muy claro.
Hay actores conocidos aparte, no es que es un cast barato.
Sí, hay varios actores conocidos, bastante reconocibles, especialmente el papá de la esposa del pastor.
Bueno, la misma chica creo que alguna vez se enamoró de Ben Stiller en alguna película.
Ah, sí, lo que pasa es que personalmente no me gusta esa actriz.
No lo digo por la actriz, pero digo, no es que es una desconocida.
No es una desconocida, pero no le creo su actuación. Esto es muy, es como muy básica, muy de poner caras, pero el actor que hace del Mesías es perfecto, sí. Perfecto, no solo el physique du rôle, sino eso me parece que es un buen actor.
Sí, no, aparte juega muy bien entre que vos creas que es el Mesías y creas que es un terrorista. Depende cuando lo mires y la cara que ponga.
Sí, y en realidad está, digamos, este ensayo de árabe terrorista o árabe extremista, que, bueno, es un juego que, digamos, que yo no comparto, pero que funciona fácil en los guiones, especialmente en los guiones norteamericanos, ¿no?
Te hago una pregunta. ¿No se te ocurrió pensar en algún momento, mientras mirabas la serie, qué pasaría si realmente aparece hoy alguien y dice soy el Mesías?
Sí, lo pensé. Y hay una
no la llevaría que, bien, ¿eh?
Claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque eso también se deja traslucir en algunos momentos. O sea, este hombre que plantea, digamos, como una religión más universal, por más que viene de un país árabe, nunca está muy claro si es musulmán, cristiano, judío o de alguna otra religión que no existe todavía, ¿no? Y eso creo que está planteado de manera bastante inteligente, ¿no? Pero es verdad, si hoy en día con los extremismos religiosos que dan vuelta en el mundo aparece una persona, uno solo, que dice soy el Mesías, y realmente lo es, ¿el Mesías de quién es? Porque las religiones no están, salvo pequeños gestos, o pequeños grandes gestos, la verdad, pequeños grandes gestos que intentan reunir a las religiones en ciertas cuestiones básicas, por lo menos de tolerancia, que es una palabra que no me gusta, pero que se plantea bastante, ¿el Mesías de quién es? ¿Quién se va a apropiar de este Mesías? Inclusive la política podría apropiarse de este Mesías, o los medios. Yo creo que los medios lo hacen pelota.
No, por eso te digo, o sea, no hay ninguna chance de que llegue, porque el primero que lo diga la va a pasar muy, muy mal. No se enojen conmigo las personas religiosas de ninguna religión, pero realmente sería muy, muy complicado. Y justamente a mí lo que me llevó esta serie es decir, ¿y yo qué haría frente a alguien que me lo dice? Que me dice, mira, yo soy... Sí. No sé cómo actuaría. Bueno, tenemos un estreno nacional importante.
Sí, sí. El robo del siglo es un robo bastante conocido, donde la gente en su momento, yo mismo, he pensado, bueno, merecido por toda la historia de los bancos, no solo en el mundo, en la Argentina, bueno... Lo que los bancos le han hecho a la gente aprovechando las distintas circunstancias planteadas por las distintas economías propuestas desde el Estado ha sido nefasto. Entonces, en su momento, cuando estos hombres lograron este robo, la verdad que todo el mundo estaba admirado, ¿no? Hay una cosa muy interesante porque tuve acceso a ciertas cuestiones muy puntuales, como, por ejemplo, cómo han hecho estas personas en el robo real, que eso después está planteado perfectamente en la película, para que el bote o la lanchita con la que se escaparon no se vaya hacia el Río de la Plata, que es, digamos, el recorrido natural que tiene las aguas que van por estos túneles, son por estos túneles de desagüe. Y bueno, ahí es donde empieza a participar un ingeniero que imagina hacer un dique para tener siempre cierto nivel de agua para poder viajar en sentido contrario. Y eso está muy bien presentado en la película. Los personajes, algunos son más queribles que otros. El de Peretti es genial porque es entre un fumón súper inteligente, una persona recontraformada, lo mismo el personaje de Francella, no son chorritos, es gente que hace de esto una profesión muy seria, con mucho conocimiento. Es muy raro hablar en esos términos, ¿no? Que un ladrón hace de su vida una profesión seria, pero ellos lo piensan así. Para ellos ese es el trabajo. Y una vez que arrancan con dinero fácil, es muy difícil ir para atrás. Sí. Bueno, también el desenlace, que obviamente no lo voy a contar, pero cuál es el punto débil. Y como dicen los ingenieros, que hasta el sistema más complejo falla en el punto más débil, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un ingeniero informático, la computadora puede ser una supercomputadora, pero si tenés mal enchufada la compu o tenés un problema en el enchufe a 220, ahí se acabó todo. Entonces podés tener la supercomputadora con una velocidad extraordinaria, se te acaba la batería, no tenés electricidad, no hay computadora. Bueno, todo ese tipo de cosas circulan por la película.
Sí, me vino a la memoria el caso Fendrich, donde la gente se ponía del lado del gerente ladrón,
¿sí?
que por fin se cobró de alguna manera algo de un sistema opresor, ¿no? Es como inevitable. Si no hay muertes, si no le sacaste la plata a una viejita que cobró la jubilación, hay como una tendencia a decir, y bueno, ya, se la ganaron.
No, sí, sí.
Acá, es la idea de la Casa de Papel, por otro lado.
Sí.
Se la robaste a nadie.
Bueno, sí, tal cual. Hay, por otro lado, fuera de la película, el que pensó todo este sistema está intentando hacerle un juicio a la Casa de Papel.
Está en Uruguay, creo, ¿no? Vitete.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, está intentando hacer un juicio porque, según él, le robaron su idea. Es más, su idea ya está en un libro que está disponible en todas las librerías. No le estoy haciendo publicidad, solo sé que está en las librerías. Para el que quiera saber cómo se roba un banco.
Y bueno, en el verano y con las crisis que tenemos, algo hay que aprender. Hay que hacer cosas que tengan salida laboral.
Tal cual. Sí, sí. Hay una cosa que es bien interesante de este robo, que vos algo ya adelantás, que una de las defensas que tuvieron estas personas en el juicio es esa, que ellos no mataron a nadie, no le apuntaron a nadie, no pusieron a nadie en peligro, ¿no? Entonces todo eso hizo que su condena sea baja. Y están en libertad, salvo alguno que otro que tenía antecedentes, pero están en libertad. Eso también lo pensaron. ¿Cuál era el precio que tenían que pagar? O sea, la relación costo-beneficio también estaba pensada. Ellos pensaron que no los iban a agarrar, pero los agarraron por una circunstancia fortuita. Bueno, ya sabrán esa parte de la historia. Pero hay toda una ingeniería, por eso... Cuando muchas veces la gente habla que de la inteligencia o la ingeniería o no sé qué, siempre es una cosa buena. Bueno, podemos también pensar en el ejemplo del nazismo, que uh-huh. generó una ingeniería de la muerte, ¿no?
Sí.
Y eso también fue pensado. Bueno,
es para ver entonces, es una buena recomendación.
Me hizo reflexionar mucho, sí, sí. Sí, la película es para ver, es muy entretenida. no es una cosa extraordinaria, pero es muy llevadera con todas sus desprolijidades. A mí Vinogrand me encanta porque hace siempre películas como importantes, entretenidas, muy llevaderas y de algún modo un poco desprolijas, pero esa es su característica, no es Scorsese. Uh-huh. Al contrario, creo que se divierte mucho haciendo sus películas y creo que Scorsese las sufre.
Eduardo, como siempre, el agradecimiento. Nos vamos entonces con dos recomendaciones. Los que quieren explorar a Mesías en Netflix y los que quieren ir al cine a ver El Robo del Siglo. Te mandamos un abrazo y deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Allí está Eduardo Feller. Él nos acompaña cada semana para hablar de cine y series.